Está bien administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicen los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de de verdad, de veras, aunque vengan en patera. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto al maestro y él me dice que estudié el libro de texto. No comprendo de monarquía, no comprendo de república. Comprendo que se rompen las cadenas buscando la libertad. ¿Qué pasa en el mundo?
Y en internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Todos los miércoles en directo a las 10:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Programa de información, de denuncia, de entrevistas, como será el caso del programa de esta semana. Y que se repite los jueves a las 4:30 de la tarde y los sábados a las 10:30 de la noche aquí en Contrabanda. Recuerda también que el programa se remite en Radio Almaina, Radio Libre de Granada, todas las madrugadas de los domingos y las tardes de los viernes. Si no podéis acceder a los horarios radiofónicos, pues siempre podéis entrar en nuestra página web, nuestra página de podcast, que es quepasanelmundo.contrabanda.org, donde vamos colgando todos los programas que realizamos aquí en los estudios de Contrabanda. Formas de contactar con nosotros.
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar correos con información, agendas, sugerencias, críticas, opinión, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundo.fm, con el hashtag @quepasamundo.fm. Puedes mandar ahí tweets directos, ahí pueden mandar mensajes directos. Bueno, la gente va tuiteando a lo largo del programa si hay alguna información de última hora. O algún suceso que no hayamos tenido en cuenta y que sea pues digno de comentar en qué pasa en el mundo, pues ya lo decimos en antena. Recordemos que estamos en directo hoy miércoles 10 de febrero de 2016 hasta las 12 del mediodía. Puedes participar vía telefónica llamando al
93-013-9533, 93-013-9533.
93-013-9533, telèfon obert fins les 12 del migdia i nada, pues si queréis participar, animaros a llamar. Y bueno, empezamos programa y empezamos con invitados para hablar sobre Palestina. ¿Presentas?
Sí, tenemos nuevamente aquí a los compañeros de que viajaron recientemente, bueno, estuvieron en octubre, noviembre en Israel, en Palestina, más precisamente en la ciudad vieja de Hebrón. Ellos estuvieron realizando documentales, realizando una campaña solidaria que se llama Campaña de las Olivas, si no mal la nombro. Y quería empezar leyendo un poquito la crónica que nos escribían desde allí el jueves 29 de octubre de 2015, para darle a los oyentes un pantallazo de lo que ocurre allí en Palestina y la opresión que sufren por parte del Estado genocida de Israel. Territorios ocupados de Palestina, ciudad vieja de Hebrón, controlada por las fuerzas de seguridad israelíes. Desde las 7 de la mañana estuvimos puestos en un checkpoint de la calle Yujada. Nuestra misión era de vigilar el camino hacia las dos escuelas cercanas para prevenir agresiones por los soldados y colonos israelíes, que tienen la costumbre de molestar y humillar a los niños palestinos aterrorizados. Con las cámaras en mano, observamos cómo disparaban unos gases lacrimógenos matutinos en las afueras del checkpoint. El humo agresivo impedía la entrada a algunos niños que finalmente decidieron cruzar el portal de hierro para no faltar la clase del día. Ojos llorandos y respiración reducida por el picor profundo de los gases en la nariz y la garganta. Así es el cotidiano de la infancia oprimida en esta terrible ciudad. Vayan con ellos más allá, que los árabes son buenas personas, nos dijo irónicamente un soldado cuando nos acercamos a la valla para mirar del otro lado las siluetas corriendo en la niebla de gas. Estos comentarios racistas son comunes en las bocas de los guardianes del odio y de la violencia israelí, quienes no aprecian la presencia de internacionales que denuncian y difunden las atrocidades y la masacre del sionismo. Somos los ojos despiertos de un mundo que los quiere dormidos frente a la realidad. Bueno, con esta introducción le doy pie a ustedes para que nos cuenten, bueno, su paso por la ciudad de Hebrón, por territorios ocupados y lo que allí vivieron, ¿no?
Buenos días. Sí, primero para presentarnos, éramos 11 personas de Barcelona y somos un grupo autoformado, autogestionado. Y decidimos de ir a la recolecta de olivas a Cisjordania. Estuvimos en Hebrón al final, vamos a decir, del mes, pero también pasamos por Nablus, Ramala, Betlehem. Y después hablaremos más de este tema. Y bueno, sí, cuando contactamos con Radio Contrabanda estando en Hebrón, es porque Hebrón es una de las ciudades más tensa, si lo podemos llamar así, en Cisjordania. Como lo sabéis, la parte vieja de la ciudad está tomada por colonos israelíes y militares. Ahí viven más o menos 500, un poco más de 500 colonos protegidos por unos 2.000, 3.000 soldados, depende de los momentos. Cuando estábamos en fin de octubre y noviembre allá, claro, como lo sabéis, hay muchas revueltas desde octubre, y entonces obviamente si la represión en general aumenta en Cisjordania, en Hebrón es terrible. Y este día en concreto vimos dos soldados correr hacia un checkpoint, decidimos seguirlos. Y cuando llegamos había un palestino al suelo, estaba muerto, lo habían ejecutado, no se sabe exactamente lo que pasó, pero todos los medios de comunicación dijeron que había intentado, bueno, que había apuñalado a un soldado, cosa que nos parece muy poco probable porque no había ningún cuchillo en la zona. Y fue bastante importante este día, decidimos de seguir grabando, sea como sea, porque en aquel momento los soldados, después de algunas ejecutaciones, habían puesto un cuchillo ellos mismos, hay pruebas de esto, al lado de los cuerpos asesinados. Entonces decidimos grabar y pudimos ver cómo en los medios de comunicación se decía que este chico que se llamaba Mahdi había intentado supuestamente de acuchillar a un soldado cuando realmente no había ningún cuchillo.
Estábamos comentabas que eran 500, hay en Ciudad de Hebrón 500 colonos más una fuerza militar de israelí de 2000, frente a cuántos palestinos. Y más o menos, ¿no?
Sí, es que depende, claro. Dentro de lo que es la zona antigua, ¿sí? Más o menos son unos miles de palestinos, pero lo que pasa es que Hebrón en sí es una ciudad en Palestina, es una ciudad palestina al 100%, sí. Solo que el asentamiento está puesto exactamente en el casco viejo. Es como decirte que tengas un asentamiento en medio de la Rambla. Entonces, claro, la población palestina que estaba ahí, por las limitaciones a la movilidad, por los constantes atropellos, las vejaciones, etcétera, etcétera, por parte de los soldados, se va desplazando poco a poco y van yendo hacia otras zonas donde no estén los colonos. Y entonces, claro, dentro de lo que es el casco viejo, te encuentras con que hay casas que son palestinas, pero que están vacías y que los colonos las quieren tomar. Pero eso no quiere decir que todo sea de los colonos. No, hay casas que están vacías, muchísimas casas, la gran mayoría están vacías, y otras que están tomadas por los colonos. Los colonos cada vez intentan ir tomando casas, pero tienen esa cosa rara de que si toman una casa, su ley civil tampoco es que le permite tan fácil tomar casas. Aunque sí lo pudieran, hace poco intentaron tomar dos edificios. Y curiosamente, los militares israelíes le terminaron echando porque ya era demasiado ilegal lo que habían hecho. Porque ni siquiera, pero es un poco relativo. Porque si luego después hay una corte que dice, sí, pueden ocupar casas sin ningún problema de palestinos, lo van a hacer sin ningún problema. Entonces, es como una relación de fuerzas constante, pero están rodeados. Evidentemente, es un asentamiento rodeado, lógicamente, por palestinos. Porque está en una ciudad palestina y además una de las más importantes porque es un centro industrial también muy importante para Palestina y es un sitio donde tiene un dinamismo económico muy importante para Cisjordania.
Aclaremos que estos desalojos de lo que tú hablas de por parte de los colonos que son realizados violentamente, casi matando a los propios palestinos que viven en esas casas, a los palestinos nadie los defiende y la policía israelí o las fuerzas militares israelíes en ese caso están más del lado del colono que del propio palestino que tiene su propio hogar, ¿no?
Sí, totalmente. En Hebrón es que es muy fuerte porque los propios palestinos y también la ayuda internacional, los solidarios, por así decirlo, los voluntarios que van ahí, los activistas, todos los días sufren agresiones por parte de los colonos, sean físicos, sean psicológicos. Y, por ejemplo, cuando el ejército o un colono mata a un palestino en Hebrón, los colonos van en grupo, en familia, con los niños, todas las madres, los padres, y van adelante de las casas de los palestinos a acosarlos, a gritarles, a poner música fuerte, a dar patadas a la puerta. Y, obviamente, cuando hay este tipo de acoso, si un palestino hace cualquier cosa, será el que será o detenido o en el peor de los casos disparado por el militar que está protegiendo a estos colonos.
De hecho, eso es justamente uno de los motivos por los que a Israel, por ejemplo, se le acusa de ser un estado de apartheid. Por ejemplo, si un palestino es denunciado, ¿sí?, en territorio ocupado, al palestino le cae ley militar, le va a juzgar una corte militar. Pero si por otro lado un palestino recurre por algo que haya hecho un colono o un soldado a las cortes israelíes, a esa persona israelí le va a caer ley civil. Entonces, dependiendo de lo que tú seas, o te cae una corte militar o te cae una corte civil, y evidentemente no es lo mismo para nada.
Y muchas veces no la justicia igualmente civil o lo que sea contra un colon israelí, hay muy poca probabilidad de que haya una sanción o cualquier cosa. Por ejemplo, cuando estábamos en Hebrón también, bueno, unos días antes que lleguemos, un colono estaba en su boda, en su propia boda, y para celebrar esta boda mató a un palestino en Shuhada Street, que es la calle principal que está cerrada y totalmente tomada por el ejército sionista. Y ahí, pues directamente, todo el ejército organizó la cosa para que se criminalice a esta persona que fue asesinada, poniéndole el cuchillo al lado y cubriéndole al colono. Y bueno, me imagino que son cosas que deben pasar muchísimas veces, que no es un caso aislado.
Claro, lo peculiar, digamos, del contexto en el cual nosotros llegamos allá, en principio no, este contexto nos estalla, digamos, en estando allí. Pero claro, no es algo que sea de la noche a la mañana, son cosas que se van acumulando y que la ocupación, ya después de casi 60 años, tiene picos. Sí, hay momentos que es bastante tranquilo. Bastante tranquilo significa que cada dos semanas, pues al igual matan a alguien, detienen, y todo esto es bastante común. Entrar a casas es muy común, que hay limitaciones en la movilidad es lo más común, pero eso es una constante. En cambio, hay picos donde, bueno, en dos meses puedes tener 200 personas muertas, y claro, nosotros agarramos uno de estos picos y bastante caliente. ¿Por qué pillamos uno de estos picos? Porque
perdona que te interrumpa, cuando hablas del pico es de
la represión,
intifada de los cuchillos, de la represión, pero a raíz de la intifada de los cuchillos, que fue una forma, digamos, de defenderse de la población palestina contra la opresión israelí.
Con la supuesta intifada, en Palestina se tiende a hablar cuando hay algún tipo de reacción por parte de los palestinos, entonces salta la prensa de que cómo está la situación, pero mientras se obvia, pues lo que decías, de que si es uno cada dos semanas un palestino muerto, eso no llama la atención, y es algo habitual con lo que conviven los palestinos. Claro. Pero sí que es verdad que en octubre, según los medios de comunicación, saltó esta supuesta intifada de los cuchillos.
Sí, la verdad que el término intifada, primero que es un término muy sagrado para los palestinos, por lo que significa. La cantidad de muertes que hubieron ya en la primera y en la segunda, el tipo de resistencia que intentaron, la primera una resistencia que no era armada, la segunda una resistencia armada y apoyada por los partidos políticos, entonces no es una palabra fácil de mencionar. Ajá. Porque cuando estás hablando de una intifada, estás hablando de una revuelta completamente generalizada, y es algo, es una palabra en sí demasiado delicada, como nosotros mismos no nos animamos a decirlo tal cual. Sí, y no, a veces lo decíamos revuelta, generalmente lo solemos decir como revuelta, pero los palestinos mismos, hay algunos que sí que lo llamaban abiertamente como una tercera intifada, en eso no hay ninguna duda. Muchas organizaciones palestinas lo reivindicaban así, como una tercera intifada, y sí que es verdad que tiene sus peculiaridades, porque es una revuelta, digamos, que no está, que por un lado, a nivel oficial, Fatah, el partido gobernante, la quiere acallar, ¿sí? la quiere aplacar, digamos, porque no le conviene a Fatah que tenga una población revuelta. Y por otro lado, tampoco hay ningún partido político que se la pueda apropiar. Ni tampoco los partidos, Hamás, por ejemplo, Yihad Islámica, sí que son pro-intifada, pero tampoco tienen una capacidad de movilización. Su capacidad de movilización es bastante pobre, digamos, y a la mínima que intentan o creen que tú eres de Hamás, muy probablemente te van a detener. Muy probablemente. De hecho, una buena parte de las detenciones que se hacían durante la noche era bajo acusación de pertenecer a Hamás. Entonces, claro, por eso el nivel de represión también fue bastante grande, porque a la mínima que los palestinos se empezaron a rebelar de vuelta, la ocupación fue bastante bastante dura en este sentido. Y de hecho, hoy en día estamos a febrero y muchos caminos que fueron bloqueados en octubre todavía siguen estando bloqueados. O zonas militares que fueron declaradas en noviembre, hoy en día todavía siguen siendo zonas militares. Cuando el nivel de protestas, la intensidad, digamos, ha bajado un poco, pero sigue. Todos los viernes siguen las protestas, hay cuerpos todavía que no fueron entregados por Israel, entonces los palestinos no se van a quedar quietos por eso.
Y sobre esto de la en los medios de comunicación aquí se llamó la intifada de los cuchillos. Yo creo que también eso es una manipulación más mediática para criminalizar a los palestinos, porque cuando se dice la intifada de los cuchillos vemos como si fuera toda esta gente en revuelta con cuchillos para ir a matar israelíes, y no fue así. De hecho, gente estando ahí lo llamábamos quizás la intifada de los niños. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los manifestantes eran jóvenes, adolescentes y niños que han nacido
bajo la ocupación.
Sí, bajo la ocupación, que han visto que ni con las dos intifadas, las dos primeras intifadas, y con los acuerdos de Oslo, pues que la cosa va siempre a peor, y es una juventud sin futuro. Y además de esto, eso sí que es verdad, y no hay que siempre poner a los palestinos como víctimas, sino que también son actores de su resistencia, que por cuenta propia hay personas que cogen un cuchillo, que es lo último quizás que les queda, ¿no? No estamos hablando de una ametralladora, estamos hablando de un arma blanca, y va a intentar, porque hemos visto vídeos también de una mujer que intentaba cuchillar y no, como que no le salía, como el que lo quería hacer, pero que no lo sabía, que son actos o desesperados o muy bien pensados de una situación sin salida. Y eso es muy, muy importante decirlo, porque fueron cuando estábamos entre octubre y noviembre, si no me equivoco, hubo 17 israelíes que fueron asesinados, por así decirlo, y algunos más heridos, pero no es comparable con la cantidad de palestinos que fueron ejecutados, heridos, detenidos. Durante este mismo periodo.
La cifra que da el diario Haaretz, que es un diario progresista de allí, de Israel, bastante opositor al estado de apartheid que sufren los palestinos, contabiliza que desde el 1 de octubre del 2015 al 16 de enero, como última fecha que tengo yo del 2016, 158 palestinos y palestinas. La mayoría, como tú bien dices, son niños, jóvenes, que han sido también muchos ejecutados extrajudicialmente, porque llevaban una regla, un par de tijeras, y llevaban las manos en los bolsillos, las fuerzas israelíes directamente los mataban, ¿no?
Bueno, como salió el vídeo este, que después de matar a un joven, pues los militares mismos pusieron el cuchillo en manos de él. Entonces, la intifada de los cuchillos, ¿qué cuchillos? ¿Dónde han salido estos cuchillos? Y en parte, pues bueno, es la justificación para la represión, y pues bueno, avalada por todos los medios de comunicación internacionales.
No, es una cosa terrible, de hecho, porque ahí te das cuenta hasta qué punto tienen el poder, el sionismo tiene el poder de manejar la versión pública y que le va a llegar a toda la gente. ¿Cómo puede ser que menos de 20 personas asesinadas, menos de 20 israelíes asesinados, pesan más que 160 palestinos? ¿Cómo puede ser? Y además que son, ni siquiera, si vos me dijeras que son ataques coordinados y que existe todo, no, son gente completamente desesperada, que vio a sus, probablemente tiene a su padre en la cárcel hace años y que no lo va a volver a ver, probablemente tiene un tío, un hermano o cualquier familiar que fue o asesinado o que está preso o que cayó en arresto administrativo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacen ataques completamente desesperados porque, de hecho, la señora que decía Sara, que intenta cuchillar y no llega a cuchillar porque no, nunca en su vida habrá intentado hacerlo, ella escribió una carta diciendo, simplemente lo hago porque no aguanto más y tengo que hacer algo y no aguanto más, no quiero un futuro más de ocupación. Y esta señora fue con un cuchillo y evidentemente la mataron porque ni siquiera llegó a tocarle al guardia de seguridad. ¿Y cómo puede ser también que los cientos de heridos israelíes, que sí que los hay, pesen más que 11.000 personas heridas por el lado palestino? Estamos hablando de personas heridas con heridas de bala,
sí, fracturas.
Fracturas, atendidos también por inhalación de gas lacrimógeno. Hay un bebé y un señor mayor, un doctor, que murieron por inhalación excesiva de gas lacrimógeno, porque es una cosa, lo usan como si fuera el agua, te pueden tirar agua como te pueden tirar gas lacrimógeno. y da igual la hora. Entonces, ¿cómo puede ser que estas miles de personas pesen más que los cientos israelíes? Entonces, es ahí donde te das cuenta del peso, y los palestinos mismos te lo dicen. El problema que tenemos es que, sobre todo después de la segunda intifada, el sionismo ganó las mentes del mundo, las colonizó también, digamos, y metieron eso de que los palestinos son unos terroristas y cualquier cosa que hagan los palestinos es considerado un acto de terrorismo, pero sin embargo lo de Israel no. Hace poco hubieron tres palestinos también asesinados en Jerusalén, que habían entrado desde Jenin, habían entrado de manera ilegal a lo que es Israel. Y si vos ves la foto del arma que usaron, prácticamente podés usar, es una ametralladora, pero que tiene un resorte, o sea, que vos podés decir, bueno, puedo usar un arma de la época de las catacumbas que va a ir mejor que eso. Y evidentemente a estas tres personas le asesinaron con ametralladoras, con M16, y además ametralladoras también fabricadas todas por Israel, excepto la M16, que es estadounidense, y todas las otras son por parte de Israel. Están completamente armados hasta los dientes, y no tiene absolutamente ni punto de comparación, y es ahí donde te das cuenta de cómo ganaron, digamos, el relato lo gana el Estado de Israel.
La guerra de la propaganda, ¿no?
Totalmente.
La guerra de la propaganda.
Totalmente. Y también una cosa que fue bastante presente durante nuestro viaje es que se nota claramente también el racismo que existe por parte del ejército israelí. Y un ejemplo es, eso no lo hablaron en los medios de comunicación aquí seguro, pero que a veces el ejército israelí mata a una persona pensando que es palestino y después se dan cuenta que no era un palestino, sino que era israelí, propio ciudadano israelí matado por su propio ejército, entre comillas. Eso son cosas que pasan allá. Y otra cosa, lo del gas lacrimógena, es que es muy importante, es que lo usan de manera totalmente exagerada, y en Aida Camp, en Bethlehem, donde es un punto bastante caliente de las revueltas porque estás muy cercano al muro de separación. Uh-huh. Una noche en octubre entró adentro del campo de refugiados de Aida Camp, entró una jeep israelí y por el micrófono dijeron que les iban a seguir todos los días mandando gas lacrimógeno hasta que se mueran todos. Eso es claro, eso no estamos hablando de contener una revuelta, no, estamos hablando de amenazas directas y que enseña bien que lo que quieren es matar a los palestinos.
Una política a las claras de limpieza étnica.
Usted, exacto. Hablaste de los colonos, de cómo acosan y, ¿no? Y digamos, van a por los palestinos de forma bastante, bueno, violenta. Pero hay gente en Israel que quiera ayudar a los palestinos, grupos de ayuda, asociaciones, partidos políticos, organizaciones, o gente normal que no está en ninguna organización pero que de repente intenta solidarizarse con el pueblo palestino.
Sí, hay muchas organizaciones y asociaciones, bueno, muchas hay, vamos a decir. Nosotras cuando estábamos en Bilin es un pueblo cerca de Ramallah que es muy famoso por su resistencia pacífica contra el muro de separación. Pues en Bilin, por ejemplo, cada viernes hay manifestaciones y van muchos occidentales, pero también muchísimos activistas israelíes. Bueno, hay el grupo famoso que se llama Anarquistas contra el Muro, por ejemplo, pero también hay organizaciones. En Hebrón, por ejemplo, bueno, es discutible, después podríamos debatir mucho sobre algunos aspectos, pero por ejemplo hay una asociación de antiguos soldados.
Silence. Rompiendo sí. El silencio, creo que
claro, sí. Breaking the Silence, que están denunciando los crímenes del ejército israelí. Lo que pasa desde nuestra perspectiva, ¿no? Quizás si puedo decir un poco libertaria, o es como que lo que sí una posición totalmente antisionista, es decir, una posición que denuncie la propia creación de Israel y seguir existiendo este Estado, hay muy poca gente adentro de Israel que tiene esta posición totalmente antisionista, porque el sionismo es esto, ¿no? La creación de un Estado judío adentro de en Medio Oriente.
Sí, sí, sí.
Pues de esta, como que sí que hay muchas organizaciones, por lo que tenemos entendido, ¿no? Que están en contra de la ocupación de los territorios de 1967, que son Cisjordania y Gaza. Hay muchísima gente, obviamente, que denuncia la violencia del ejército y todo esto, pero en sí, la propia creación, la propia existencia de este Estado... No es un...
No lo ponen entredicho.
Ay, pero es una minoría.
Como que están... como casi toda la comunidad internacional a favor de la creación de dos estados, la creación de otro estado, ¿no? El Estado palestino in situ y con el Estado de Israel ya existe de por sí.
Esto es otro tema.
Es curioso porque, por ejemplo, no en sí la creación de otro estado es muy probable, en el caso del Estado palestino es muy probable que, por ejemplo, no pueda solucionar temas como los refugiados, la gente que fue desplazada durante la Nakba. Esto va a quedar completamente pendiente y estamos hablando de hoy en día, en su momento fueron 700.000 personas, más de 700.000, hoy en día ya son millones porque han tenido hijos, nietos, y este tema no va a quedar solucionado. Por lo tanto, al menos desde nuestro punto de vista, incluso si hay un Estado palestino, ese Estado palestino va a tener un problemón de legitimidad que no, bueno, a ver cómo lo solucionan, si es verdaderamente lo que quieren hacer, porque van a tener millones de personas que no van a estar contentas con esa solución, porque básicamente lo único que quieren es justicia. Esto sí que nos habíamos encontrado con un grupo, por ejemplo, en Belén, que ellos nos decían, lo explicaban de manera bastante sencilla, no se trata una cuestión de qué es lo más posible o factible o una relación de fuerzas de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Se trata de por qué a los palestinos no se le puede dar justicia. Y ellos simplemente lo único que quieren, estábamos en el campo de refugiados de Heysha Camp, en el campo verde de Heysha, él lo que nos decía es, ¿por qué no podemos tener justicia? Lo único que pedimos es justicia. Volver a los sitios que nos quitaron. Volver a nuestras casas que hoy en día no podemos ir. Ya está. No quieren nada más. ¿Qué es lo que pasa? Que si ellos vuelven a sus casas, significa el fin del Estado de Israel. Significa... deslegitimar al 100% todo lo que hizo Israel durante su ocupación y desde su creación. Entonces eso es lo difícil. Pero, claro, es que si tenés los dos estados, ¿qué es lo que pasó con los acuerdos de Oslo? Con los acuerdos de Oslo pasó exactamente eso. Arafat y Rabin, en ese momento, que era el primer ministro israelí, firman los acuerdos de Oslo como un proceso de paz que tranquiliza, digamos, lo que era la revuelta palestina, pero ese acuerdo no solucionaba el tema de Jerusalén, no solucionaba el tema de los refugiados, ni tampoco solucionaba el tema de los asentamientos. Eso se dejaba como algo a solucionar en posteriori, mientras tanto se le daba el pasaporte palestino, se limitaban las fronteras del Estado, etcétera, etcétera. Que es lo que pasó después de los acuerdos de Oslo, es que no solo que no se cumplió absolutamente nada, sino que Israel tomó muchísimo más terrenos, mató muchísima más gente, por eso estalló la segunda intifada y por eso también tenemos la revuelta actual, porque la gente se da cuenta de que al fin y al cabo fue toda una farsa. Es toda una farsa que lo único que ha hecho es dilatar el proceso. Y Israel, hay que decirlo también, que si están donde están hoy en día es porque son bastante inteligentes, no son idiotas, y ellos... Al menos de mi punto de vista, es una política como de hechos consumados. Yo te voy a construir esto en esta colina, un asentamiento. A partir de que está construido, vete tú a quitarlo si puedes. ¿Por qué? Porque te pongo un edificio enorme, bueno, no un edificio enorme, ciudades enormes. Además, traigo gente que le meto en la cabeza que tienen que defender porque esta es esa es su tierra prometida, y además le doy el arma. ¿Cómo sacas a esa gente de ahí? Después de 20 años, 30 años, ¿cómo le sacas? Y es ahí donde la comunidad internacional después flaquea. ¿Pero qué es lo que pasa? Eso se hace a costa de el sufrimiento y el desplazar a los palestinos. que ese es el problema. Ahí está el problema. Y también el tema está, es que es una cuestión completamente colonial. El Estado de Israel está formado, prácticamente la mitad de su población es población venida de afuera. No es población, hay una población que es de ahí, evidentemente, porque también hay que decir que antes de la creación del Estado de Israel habían judíos en la zona, siempre hubieron judíos en la zona, como de la misma manera siempre hubieron gente musulmán, siempre hubieron cristianos, eso nunca fue un problema. Siempre han tenido sus rifirrafes, eso como en todas partes, pero a partir de la creación del Estado de Israel se pone el foco en la población árabe, digamos, y se está metiendo a la población blanca occidental a la fuerza mediante el Estado de Israel. No, entonces,
y los sionistas, una cosa que hacen muy inteligentemente es jugar el papel de víctima, ¿no? 100%. La víctima del nazismo, ¿no? En esa posición, ¿no? Victimista formaron el Estado de Israel, ¿no? Entonces, ahora 50, 60, 70 años después, pues siguen jugando ese papel de que nosotros fuimos las víctimas del nazismo y nos merecemos, ¿no? Todo este territorio que estamos conquistando. Y como dices tú, ¿no? El sentimiento de culpa de cierta parte del resto del planeta, pues les dejan hacer, bueno, ellos fueron las víctimas, ahora tenemos que apoyarles, ¿no? Ese papel, ¿no? Victimista lo que sí que fueron víctimas, ¿no? Del nazismo, pero bueno, ese papel lo juegan para, ¿no? Lo utilizan políticamente para conseguir sus objetivos, ¿no?
Es que lo que pasa es que utilizan la cuestión religiosa, el tema judío, para esconder lo que hay detrás, que es un proyecto político ideológico, que es la ideología sionista, ¿no? Y en Hebrón fue bastante interesante porque los propios palestinos musulmanes nos enseñaban el antiguo barrio judío, que está, bueno, medio fantasma, medio habitado, pero nos explicaban muy, muy claramente de que cuando llegaron las milicias sionistas a tomar estas casas, los propios judíos palestinos que vivían ahí antes de la creación de Israel lucharon con todos los otros palestinos cristianos y musulmanes contra la ocupación del territorio por parte de los sionistas. Es decir, era como habían judíos en Palestina que estaban en contra de este plan sionista. Y también, si no me equivoco, hay más población judía que vive fuera de Israel, en el mundo, que en Israel. Y eso también es que Israel sí que logra hacer que la gente vaya hasta allá, pero no toda la gente. Y en Hebrón, para volver a Hebrón, porque fue como donde se concentran muchas cosas, ¿no? Pero encontramos muchísimas activistas que eran judías, muchas venían de Estados Unidos, sí, pero que estaban contra la ocupación.
Exactamente. Quería, volviendo justamente a Hebrón, como tú dices, que nos cuentes un poco, nos cuenten, mejor dicho, el trabajo de ustedes, ¿no? Como voluntarios internacionalistas, solidarios, libertarios, por así decirlo.
Hay que diferenciar también, hay que hacer una diferenciación, perdona que te interrumpa, ¿no? Porque aquí estamos también haciendo también un análisis de bulto. Hay que diferenciar sionismo con judaísmo y con gente que igual practica la religión, pero no son sionistas, ¿no?
De hecho... para continuar con esa aclaración, tú puedes estar en contra de la ocupación, pero igualmente ser sionista. Porque tú puedes estar en contra de la ocupación que se hace a partir del 67, que son los territorios de Cisjordania y parte del norte y del sur, pero no vas a estar en contra de que esté el Estado de Israel. Por lo tanto, seguís teniendo una posición sionista que perjudica el tema de los refugiados, por ejemplo, y que no soluciona tampoco el tema de Jerusalén. Jerusalén, que por ejemplo Israel tiene ocupado lo que es Jerusalén Este, pero no hay absolutamente ningún país en el mundo que reconozca a Israel bajo esa frontera. Sin embargo, Israel lo reconoce, lo toma como suyo. En Jerusalén Este la mayoría de la población es palestina y están metiendo muchísimas colonias allí, y no hay país en el mundo que reconozca eso. Y esto es importante porque ahí hay una gran diferenciación. La gente cree que el simple hecho de estar en contra de la ocupación ya se soluciona. El fin de la ocupación de los territorios ocupados a partir del 67 en sí solamente soluciona el tema de Cisjordania, pero te quedan un montón de temas pendientes que son centrales. son completamente centrales.
Nada, volviendo a la pregunta, era saber cómo era el día a día de ustedes allí, bueno, cómo fue la campaña de las olivas y del documental que realizaron, ¿no?
Para volver a hablar de la campaña de olivas en sí, ¿por qué la campaña de olivas? Entonces, en octubre empieza la recolecta de olivas en Palestina, uh-huh. en todo el territorio de Cisjordania. Lo que pasa es que muchas personas, muchas familias tienen sus campos que están o cerca, por ejemplo, de una ruta donde pasan colonos israelíes, o están cerca de un asentamiento, o en zonas donde cerca del muro de separación, por ejemplo. Y entonces, o necesitan un permiso y entonces tienen poco tiempo de recolecta y que alguien venga a echar una mano siempre está bienvenido, o también sufren, bueno, sobre todo en octubre cuando caemos con esto de la aumentación de la violencia, tienen ataques de colonos que son diarios. Y porque quieren impedir que los palestinos y las palestinas cultiven sus campos. Un campo que no está cultivado va a pasar, bajo la ley de expropiación de tierra, pasará a ser del Estado de Israel. Y entonces usan todo para poder recuperar estas tierras, impedir mediante el miedo a que la gente no vaya a estos campos, poner una zona militar diciendo, mira, a partir de ahora este campo por cuestión de seguridad nadie puede entrar ni salir, entonces no puedes ir, o...
incendian, creo, que por la
sí,
noche.
Claro, exacto, destrozan
unos olivos que
destrozan
son
los olivos,
es de milenarios,
es una locura,
exacto. De hecho, para entender, digamos, para intentar traspolar, claro, para nosotros no viene la imagen directamente, pero la recolecta de olivas en sí no es simplemente el hecho de ir, voy a recolectar olivas y ya está, algo como si fuera un mecanismo de producción, digamos, ayudar a la producción palestina. No, es otra lógica completamente diferente, porque estamos hablando de campos, evidentemente hay también producción de industria, bueno, no industria, pero empresas que se dedican a la explotación del olivo, etcétera, etcétera, para el aceite, pero una buena parte de los campos son de titularidad familiar. Sí, que fueron heredados de generaciones en generaciones y que ni siquiera saben hasta dónde llegan, simplemente ponen una piedra y dicen, mira, este es mi campo y a partir de allá es el campo del otro, porque sé que allá están los olivos de la otra persona. Entonces, no es una lógica de producción, sino más bien es una lógica de ayudar a las familias, porque la recolecta de olivas que hacen durante esos meses, ¿sí?, es importante, porque de eso dependerá el consumo de aceite de oliva que tendrán durante todo el año. Por eso es muy importante para las familias. Si tienen que comprarlo, es un precio completamente prohibitivo, porque además, por ejemplo, si tú eres de la zona de Betlehem, como es la zona de la tierra santa y todo esto, pues es más caro el aceite de oliva. Cosas que pasan. Y entonces no es una lógica de ayudar a las familias. Las familias básicamente te acogen y lo único que te dicen es, mira, hagan como quieran, nosotros empezamos a partir de que sale el sol hasta las 4 o 5 de la tarde, ¿sí? Y estamos todo el día en el campo. Y es como un ritual, ¿sí? Porque todo se la pasan bien, los niños juegan, los niños también recogen un poco. Al momento de comer, todo el mundo para, se habla, se comparte y después se sigue.
Pero el hecho de que estuvieran ustedes allí presentes, ¿cómo se lo tomaban ellos? Obviamente me imagino que muy bien, pero es que, igualmente, ¿cuál era su posición, no?
Es que depende, porque, por ejemplo, si es un campo que tiene una limitación, nos pasó, por ejemplo, en la zona del norte, en Nablus. Había un señor que tenía 300 árboles, ¿sí?, que fueron heredados, etcétera, etcétera, pero tenía estos 300 árboles. Nosotros éramos un grupo de 10 personas que por día, 10 o 11 personas, que por día, si íbamos a un ritmo completamente a 1000 por hora, con suerte llegábamos a hacer al igual 7 u 8 árboles. 10 personas jóvenes, te estoy hablando. Y este señor estaba solo y con suerte contaba con el apoyo de sus padres, que eran mayores. Y él tenía 300 árboles y el ejército le había dado un permiso por 30 días. ¿Por qué? Porque su campo estaba justamente al lado de un camino que iba hacia una colonia ilegal. dime tú, o sea, no, a nos, la persona que nos coordinaba nos dijo, es que este señor se me largó a llorar, la persona que nos coordinaba en el norte se me largó a llorar porque dijo, es que se me van a podrir las olivas, se me van a quedar ahí y no voy a poder recolectarlas. Entonces cuando fuimos nosotros, claro, estaba contentísimo y estaba a 1000 por hora porque el hecho de que tengan 10 personas a ayudar significa que al igual adelantás 2 o 3 días y probablemente no vas a llegar, pero como mínimo un par de árboles más sí que vas a poder tenerlo. Y además que es una seguridad también para ellos. Ellos mismos te lo dicen, las familias mismas te dicen, es que generalmente cuando están ustedes pueden venir, si son de los más chungos los colonos o si son de los chungos los militares, van a venir igualmente, pero existe cierta... eso no lo explicaban. Si vienen, da igual lo que seas. Si sos extranjero, si vienen. Ahora, si cuando a ti te ven y ya deciden no venir, al igual deciden no venir porque están ustedes. Pero a partir de que vengan, nos explicaban, a la ocupación le da igual. Si sos niño, si sos joven, si sos rubio, si sos... da igual. Por más que seas como de aspecto occidental, que tengas todas las cámaras, a partir de que vienen da igual. El tema está en que no vengan. Que te vean y que no vengan. Eso sí que nos han dicho que generalmente suele ser como se suelen cortar más, digamos, a la hora de venir.
¿Ahí sufriste la visita de colonos o en este caso...?
No, justamente en Nablus fue bastante... Tenemos que explicar también cómo hemos llegado en Nablus porque era un contexto muy particular. Bueno, este señor, por ejemplo, cuando llegamos a su campo le preguntamos, con nuestras palabras en árabe, que toda la comunicación era un poco esto, entre inglés, árabe, pero era muy, muy interesante. Y nos explicó que sí, que tiene solo 30 días y que además, pues el domingo, que eran como 2 días antes, no había podido hacer la recolecta porque vinieron unos colonos a dispararle y que tuvo que volver a su casa. Es decir, que además de esto, es que los ataques son diarios y les impiden totalmente. Y bueno, por suerte... o no sé, pero nosotras como tal no hemos recibido ninguna visita agresiva, por así decirlo. Sí que habían pueblos donde estábamos separadas y un grupo, vinieron unos soldados, pero se fueron rápidamente, no hubo ningún otro problema. Pero en el caso de Nablus fue muy interesante porque Nablus es una ciudad del norte conocida por ser de la buena resistencia, vamos a decir, como que son gente bastante cañera allá y entonces sufren, después de Hebrón quizás en Cisjordania, pues es otra ciudad que sufre muchísima represión cuando hay mucha revuelta. Y en Nablus todas las asociaciones, las organizaciones estaban diciendo a sus voluntarios de no ir por ahí y de dejar a los palestinos ahí solos. Las
asociaciones occidentales.
Abundan
allá.
Y las ONGs y todo esto. Y entonces, viendo esto, nos hemos dicho, pero no podemos dejar Nablus así cuando están sufriendo más aún la represión y los ataques de colonos. Entonces decidimos, como grupo autónomo, que eso fue nuestra ventaja, de ir ahí. Y nos encontramos con una realidad bastante fuerte, porque cada persona con quien íbamos a trabajar, cada familia tenía un herido en su familia, tenía gente presa, tenía gente... que no podían venir porque... o estaban heridas o estaban estudiando muy lejos, porque también, claro, una cosa también de la sociedad palestina es que saben que contra la ocupación una cosa importante también es la educación. Pero entonces, ¿qué pasa? Los jóvenes van a la ciudad a estudiar y no están para ayudar a sus padres en los campos. Bueno, todo esto se suma de que realmente... incluso teníamos la sensación de no hacer bastante, ¿no? Que faltaba mucha gente, sobre todo en Nablus.
Nablus, de hecho, una semana antes de que llegáramos nosotros, había un señor británico que era bastante mayor. A él, por ejemplo, sí que le atacaron los colonos y le abrieron la cabeza a un piedrazo. En un campo bastante cercano que estuvimos una semana posterior. Lo que pasa de la zona de Nablus, como también en Hebrón, por ejemplo, es que los colonos que hay por esa zona son bastante, bastante radicales. Entonces, eso sí que te pueden venir a atacar. En Hebrón te atacan directamente, sin ninguna duda. A mí me han pateado un poco, a ella, bueno, también me han escupido, o sea, sí que te atacan. Y en Nablus es una situación bastante peculiar, porque en Nablus, durante la segunda intifada, como muchas de las ciudades palestinas, estuvieron completamente bloqueadas. Nadie puede entrar ni nadie puede salir. Nablus tiene la peculiaridad de que estuvo bloqueada prácticamente 3 años, ¿sí? Nadie puede entrar ni nadie puede salir, esto es muy fuerte. Y como ciudad, estratégicamente, digamos, tampoco tienen la mejor posición, porque es una ciudad que está como en un valle y rodeado de montañas. Y en las montañas, ¿quiénes están? El ejército y los colonos. Entonces, tú estás dentro de la ciudad y tú ves todas las antenas alrededor. Bueno, todo eso es ejército y colonos que están. Y cuando vas entrando a Nablus, es una imagen un poco fuerte, ¿no? Porque ves los esqueletos, por así decir, de todos los checkpoints que estaban montados en la época de post-segunda intifada, muchos de los cuales ahora en este contexto de revuelta los reactivaron, volvieron a estar en funcionamiento. Y la verdad que te quedas un poco alucinando de la infraestructura que montan para bloquear la ciudad. O sea, son unos bloqueos muy, muy fuertes, con un montón, son rejas, todo cemento, 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 bloques por acá, torre de vigilancia por allá. Las torres de vigilancia, la mayoría, siguen estando operativas. Y absolutamente todos los caminos que van a Nablus, como muchas de las ciudades palestinas, tienen este tipo de control. Que esto nos explicaban en Ramalá, en lo que sería la capital de Cisjordania. Israel, el Estado de Israel, lo ha hecho de tal manera que, si quieren, en cuestión de minutos pueden cortar Cisjordania en 3 bloques, y una persona que hace del norte a sur Cisjordania no va a poder hacerlo, porque Israel lo tiene cortado en el norte, lo tiene cortado en el sur y lo tiene cortado en el centro. Los checkpoints están puestos de tal manera. Entonces, en un contexto de revuelta, lo tienen bastante fácil para poder bloquear toda la movilidad palestina. Si hay una persona que es... si hay un tiroteo en el norte, en minutos te bloquean todo. Es eso la infraestructura que han montado. Y la verdad que es bastante, bastante fuerte de verla, y con la facilidad que la pueden reactivar, como fue ahora. Y la verdad que en Nablus la ocupación, por ejemplo, se nota muchísimo. Se nota muchísimo los efectos. Se nota en el casco viejo. El casco viejo, por lo que nos contaban, era un sitio de muchísima producción de jabón. Habían varias fábricas de jabones, que en la actualidad solamente queda una. ¿Y por qué no quedan fábricas de jabón? Bueno, por el bloqueo que hubo, y también porque las fábricas de jabón, por ejemplo, fueron bombardeadas durante la segunda intifada, porque ocupaban tanto territorio que estratégicamente para los israelíes le iba bien, porque bombardeaban una fábrica de jabón del centro y entonces ahí podían poner los tanques para poder controlar. Entonces en el casco viejo se ve un poco las necesidades a veces, ¿no? y lo que genera la ocupación a nivel de empleo, a nivel de buscarse la vida a los palestinos en el día a día. Y la verdad que, bueno, eso fue, en esa zona fue un poco, es muy presente la presencia militar. Tú sales a los 5 minutos y ya te vas a encontrar a los militares. Abiertamente te lo vas a encontrar cruzando la carretera con su ametralladora tranquilamente. Entonces es el acostumbrarte, el hecho de tú quieras salir a la mínima a otro pueblo y te acostumbras al hecho de ver a una persona que te está controlando. Y esto, por ejemplo, los de Breaking the Silence, Rompiendo el Silencio, la organización esta israelí, ellos lo explicaban. Hay gente que tiene sus diferencias con Breaking the Silence porque están en contra de la ocupación, pero no están posicionados.
Son miembros del ejército, son disidentes. Claro, como
si pero no están posicionados en el tema del sionismo, por ejemplo. Esta es la diferencia. Claro. Pero ellos cuentan cosas muy interesantes. Por ejemplo, que la forma en que le adoctrinan, digamos, es que la población palestina tiene que estar consciente o pensar de que no puede hacer absolutamente nada sin que el ejército lo sepa. Sí. Incluso que tú estás dentro de tu casa, que tengas la sensación de que el ejército te está vigilando. Uh-huh. Y es a partir de ahí donde la ocupación va ganando terreno. Claro. Porque también le ocupa la mente de la gente, y claro, es un sin vivir, que es lo que genera que la gente se desplace, que la gente caiga en la desesperanza, caiga en el no poder hacer nada más.
Esa autorrepresión.
A raíz de esta tortura evidente psicológica que ocasiona el Estado israelí, ustedes al volver aquí, ¿no? A esta Europa occidental y cristiana, desde su subjetividad, ¿cómo sienten eso, ¿no? De estar en una ciudad como Barcelona o en un continente europeo y que deja de lado todo un estado de precariedad, de violencia constante que viven, no sé, a cuántas horas de vuelo, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo hacemos tanto oído sordo a algo que es trágico y ya pasan más de 40, 50 años?
Es muy difícil, sobre todo que, por ejemplo, cuando estábamos en Nablus, cuando nos fuimos de Nablus, Wael, que era como nuestro coordinador del Solidarity Movement for Free Palestine, lo detuvieron 4 días después. Y claro, es como un sentimiento.
Sigue preso
ahora, sí. Está en la espera de un juicio, que es una técnica muy clásica.
¿Bajo qué cargos?
No lo sabe.
Incitación, típico, te meten incitación en Facebook, lo que sea, y
no,
con eso ya...
En este caso lo que pasa es que lo llevan varias veces a la corte,
sí,
y la corte aplaza el juicio, siempre. Y hasta que no haya un juicio, realmente no se puede exactamente saber, ¿no?
Corte militar.
Es la corte militar, sí. Y bueno, esto, por ejemplo, teníamos un sentimiento de impotencia total. Y claro, ¿qué pasa? Después llega la hora de tu vuelo de vuelta, tienes que salir de Cisjordania, volver a pasar en territorio Israel para ir a Tel Aviv, que es un momento, sinceramente, bastante complejo, bastante tenso, porque, bueno, en nuestro caso ya teníamos, como hablábamos, un inglés medio árabe, ¿no? Con palabras en árabe, pues cuando estás en territorio israelí intentas que no se te escape una palabra en árabe. Bueno, nos sentíamos muy en inseguridad, ¿no? Nos sentíamos, no sé, en medio de la boca del lobo, ¿no? Un poco. Y bueno, el aeropuerto, toda la tensión de que si te interrogan, de si no sé. Y luego llegas a tu casa, aquí en Barcelona, donde la vida sigue. Y bueno, hay que seguir informando a la gente, llamando al BDS, al boicot a Israel, que e incluso los propios palestinos nos dicen, nosotros podemos resistir y lo seguiremos haciendo y lo vamos a seguir, sea como sea, si hace falta morir, moriremos, no pasa nada, pero tenemos que seguir. Pero dice, pero no podremos lograr nuestra libertad sin que los pueblos fuera de Palestina se posicione en contra de Israel. Y eso es la clave, una de las claves que puede hacer que algo mejore o que haya una libre circulación y una libertad de los palestinos, que es que desde los países occidentales o el resto del mundo, la opinión pública dé la vuelta y pueda boicotear directamente a Israel.
Sí, pero eso es muy difícil, ¿no? Porque, como decía el compañero, ¿no? Israel tiene ganada la guerra, la propaganda, y sí es cierto que hay mucha gente en Europa y en Latinoamérica y en otros territorios que no sea Palestina, que apoyan al pueblo palestino, pero somos minoría, ¿no? La gente de izquierda, lamentablemente, que apoyamos a Palestina, somos minoría. Y si toda la maquinaria propagandística y mediática la tienen los gobiernos pro-israelíes, ¿no? O que apoyan al gobierno sionista, pues es muy complicado, ¿no?, ganar la opinión pública.
De vez en cuando hay alguna brecha. Ahora salió hace poquito, pues con la monja mediática que tenemos aquí en Cataluña, pues que no la dejaron pasar en el aeropuerto. Entonces, pues le dan voz en cierto momento, hostia, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no puede pasar? Y hay una cierta repercusión, sí, aunque solo sea con personajes así mediáticos, pero bueno, al ser mediáticos es lo que propicia que aparezca, ni que sea unos segundos en televisión, y que se cuente esa pequeña brecha sobre la situación que viven, pues, muchísimas personas todos sus días.
Es que es gracioso porque la gente cree que vos tú te vas allá. Hay que decir una cosa: para llegar a Cisjordania, o pasás por Israel o pasás por Jordania. ¿Qué es lo que pasa de Jordania? Es muchísimo más caro que con lo precaria que suele ser nuestro salario o lo que sea. Bueno, si tenemos dinero, sí, haríamos el boicot al 100% y pasamos por Jordania. Y ni aún así, porque pasaríamos un control israelí. Pero no podemos. Lamentablemente, la manera más barata, digamos, de ir a Cisjordania, a Palestina, es pasando por Israel. Y eso es un temón. Y la gente cree que tú te vas a Tel Aviv y puedes decir libremente que vas a entrar a Cisjordania. No, es que no. Y la gente te mira, los mortales, digamos, por así decirte, que no se preocupan por este tipo de cosas, creen que tú te vas ahí y tú dices, sí, yo voy a ir a Cisjordania y que te van a dejar pasar. Es que no es así. No es así. ¿Cómo puedes decir que Israel es un estado plural, bla, 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 y con todo lo que ellos dicen, si tú te vas ahí con la presión de que no pueden sospechar de que tú te vas a solidarizarte con los palestinos, porque si no, no vas a pasar, te van a expulsar? Y es curioso con el tema de las forcadas, porque se ve ahí. Tú no te puedes solidarizar con los palestinos, porque no vas a pasar, básicamente. Y es muy, muy, muy curioso este tema.
Pasamos aquí a un compañero que quiere poner un tema musical para relajar un poco la charla y seguimos. Luego.
Pues bueno, vamos a recuperar un tema de la polla, Nadie es inocente, y bueno, pues que viene al hilo de la detención de los dos titiriteros en Madrid, que supuestamente con la argucia de apología del terrorismo, cuando en la misma detención no se avala eso. Ahora están saliendo ya declaraciones de padres que estuvieron allí, que no vieron en ningún sitio la apología del terrorismo, pero bueno, la llamada de uno que sí que lo vio, que encontraba irrespetuoso que se esté dando esa obra de títeres, acabó con la detención, sin fianza, y sí, bueno.
La derecha franquista salieron en tromba a criticar la obra sin haberla visto siquiera. Pero
bueno, se hacía por al final del programa quizás hablaremos un poquito, pues nada, vamos sí. A escuchar el tema Nadie es inocente.
¿Cuánto perro suelto hay por ahí? Cualquiera puede ser un delincuente. La próxima vez puede ser tú. Todo el que proteste será un criminal, criminal, criminal. Nadie es inocente, nadie que moleste. Nadie es inocente, nadie escapará. Van a detener a todo el mundo por nuestra propia seguridad. Aunque tiene piernas porque anda, y aunque tiene boca por hablar. Hoy puedes ser terrorista, solo por estornudar. Cualquiera que se resista, un terrorista será.
Continuamos en ¿Qué pasa en el mundo? Nos queda media hora de programa, recordar hasta las 12. Podéis, si queréis hacer alguna pregunta sobre el tema que estamos hablando de Palestina, podéis llamar al 93 013 9533. Y nada, pues hasta las 12 continuamos el programa. Pues continuamos hablando sobre Palestina.
Sí, queríamos cerrar que nos cuenten un poquito de esta campaña de boicot hacia el Estado de Israel. Recordar que hace muy poquito, el 19 y 20 de enero, se declararon las ciudades de Asturias, Langreu y Gijón como ciudades libres de la parte israelí, sumando a otros 3 ayuntamientos de Asturias, sumándose al ayuntamiento de Alcoy en Valencia, al de Navalafuente en Madrid, a la Universidad Autónoma de Barcelona, que también se erigen como espacios libres de la parte israelí, de apoyo al pueblo palestino. Bueno,
el 24 y 25 justamente en la UAB hay jornadas sobre el tema del boicot.
¿Cuándo?
El 24 y 25 de febrero en la UAB.
Sí, de hecho, bueno, esperemos que el ayuntamiento, ojalá que el ayuntamiento de Barcelona hoy en día tiene un hermanamiento entre Tel Aviv y Gaza.
Que más hermanamiento con Tel Aviv, porque las fuerzas de los mozos de escuadra muchas veces se van a adiestrar a Israel.
El ayuntamiento es una cosa, mozos de escuadra Generalitat.
No, es verdad, no, pero no, bueno, digamos que
sí, pero
un poquito
tiene de ligazón ahí. No puede estar hermanado con Tel Aviv y con Gaza.
Obviamente.
Esto es incompatible completamente. Y ojalá que a ver si este año se rompe ese hermanamiento con Tel Aviv. Personalmente, cuando vimos, por ejemplo, que disparaban a un... Hemos visto en una de las primeras manifestaciones cuando disparaban a un señor de 60 años que estaba simplemente teniendo una bandera. No estamos acostumbrados en Europa a escuchar tiros y mucho menos a ver personas con balas. A este señor le pegaron 2 balazos, uno en la pierna y otro en la espalda. Otro en el estómago que terminó en su espalda. Hoy en día todavía tiene la bala en la espina. En la espalda, perdón. Y... en ese momento, al ver a la persona ensangrentada, al haberle ayudado con toda la adrenalina del momento, no, y que además ese balazo podría haber ido a nosotros también, me senté a pensar y dije, ¿cómo puede ser que todavía hayan gobiernos que sigan apoyando? ¿Cómo puede ser que hayan instituciones que no hayan boicoteado todavía a Israel? Porque no se sostiene absolutamente por ningún lado que ese gobierno o ese estado, concretamente el Estado sionista de Israel, respete absolutamente ningún valor ni por la humanidad, ni por la persona, ni por nada. Entonces es importantísimo que desde nuestra posición lejana, digamos, en cierta manera, europea, donde no estamos acostumbrados a ver balas, a escuchar tiros, se difunda el boicot. Hay que decir que hace poco la Unión Europea, bueno, que es un poquito un avance, la Unión Europea pasó una ley, una directiva que fue muy criticada en Israel, que hace que todos los productos que son producidos en las colonias que están en territorio palestino tienen que estar etiquetadas como que son procedentes de colonias en Cisjordania. Bueno, se armó en Israel un revuelo diciendo que esto era racista, que no sé qué, que lo otro, y que hay que boicotear a la Unión Europea. Mira, los israelíes en eso son muy buenos. Cuando ellos quieren, te boicotean. Y nosotros, bueno, acá hay que hacer lo mismo. Hay que boicotear sus productos. Y Israel tiene muchísimo miedo al boicot. Por eso, si tú dices que eres y haces parte de boicot estando allá, directamente te mandan a la lista
¿qué
negra.
¿Qué tipo de productos? Porque tengo que reconocer que no tengo ni puta idea de cuáles son los productos israelíes.
Bueno,
¿no?
Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con dátiles. Sí, todo lo que sea frutos secos, almendras, por ejemplo.
Cítricos, muchos.
Cítricos en Francia habían un montón. Quedamos alucinados cuando fuimos hace poco por un evento familiar. Habían un montón de cítricos que eran provenientes de Israel, pero no te lo etiquetaban si era de procedencia de la zona de la ocupación o no. Y también hay que tener muchísimo cuidado con empresas de tecnología. Es muy difícil por cómo la tecnología se nos metió dentro de nuestras vidas. Evidentemente no es si se trata una cuestión de dejar de hacerlo todo, porque es muy difícil, pero si hay otra opción, hay que agarrar otra opción. Hay páginas, por ejemplo, muy conocidas como Wix, que ahora se alzó como alternativa al WordPress. Bueno, Wix, por ejemplo, es una startup israeliana que cotiza en bolsa. Y mucha gente la está utilizando. Bueno, pues esta es una empresa israelí.
Pero
el
boicot no es solo de consumo, sino que es también un boicot institucional, un boicot cultural. De no ir a estudiar en universidades de Tel Aviv o del territorio israelí, cosas así.
Y ahora hace poquito la Unión Europea sacó una directiva sobre etiquetaje de productos.
Sí, esto. Exactamente esto.
Israel está tomando medidas contra la gente que llama al boicot, intentando
de todas maneras
cerrarle. Entonces esto significa que el boicot está funcionando.
No, de todas maneras, el apoyo a Israel no solo viene por el lado de la ocupación de Palestina, sino también hay otros intereses geopolíticos como Siria, ¿no? Son los mismos gobiernos que le venden armas a Arabia Saudí, que luego se la entrega a las Daesh, que son también apoyados por Israel, ¿no? Hay también un conglomerado de intereses políticos, ¿no? Y los grandes damnificados, claro, es el pueblo palestino, ¿no?
Es que, de hecho, curiosamente, las pocas armas que tienen los palestinos, ¿de dónde vienen? De los traficantes israelíes. Es que no vienen de otro lado. No entran, hoy en día no entran por otro lado. ¿Cómo puede ser que los palestinos tengan las mismas armas que los israelíes? ¿Que asaltan un cuartel militar israelí? Es que estamos todos locos, ¿no? Ellos mismos te lo dicen. Lo que pasa es que ellos se quejan, curiosamente, digamos, de como en chiste, dicen, bueno, es que nos venden lo peor que tienen y a un precio enorme. Pero es así, es lo mismo israelí, es lo que se sacan provecho, digamos, de después del tema de las armas.
Bueno. Mira, para ir terminando, quería recordar que en la página web de BDS, Boicot, Desinversiones y Sanciones, está la lista de...
Se encuentra mal.
¿Qué ha pasado?
La chica se encuentra mal. Un momentito.
Sí, bueno, ponemos
exposición.
Ponemos un poco de música.
Musical y a ver.
Otra vez en un puto control. 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 Tú y yo en el río aquel. Tú y yo y nuestro amor. Pero cuando todo va tan bien, algo se tiene.
Bueno, habido una...
Un desmayo, compañera que vino a hablar con nosotros, sí. Tuvo una recaída, pero no es nada grave.
Sí, se ahora encuentra bien. Yo estoy aquí en el estudio, no estoy mirando.
La están asistiendo. No estoy. Primeros auxilios. Bueno, recordar y ya para ir cerrando este tema, comentar que está la página web de Boicot, Desinversiones y Sanciones al Estado israelí, donde está la lista de los productos que uno puede boicotear y solidarizarse con los palestinos y nada, ahora íbamos a comentar el tema de lo que está ocurriendo.
Bueno, de los titiriteros de presión. Sí, los titiriteros detenidos en Madrid, ¿no? Que tras exponer una función de títeres donde uno puede ver era una casucha con siete chavales mal contados, ¿no? Entonces eran más de 5 o 6, ¿no? Se montó un revuelo un revuelo hecho a propósito, un montaje.
Un revuelo que ya llevan 5 días presos.
Cinco días presos.
Dos artistas, titiriteros, libertarios.
Sí, ha sido todo un montaje. Bueno, la función en sí muestra, es una sátira de los montajes policiales, donde se puede leer una... Yo no he visto la obra, ¿no? Estoy tocando de oído, tengo que reconocerlo, pero bueno, según los que la han visto. Es una obra que representa una sátira de los montajes policiales, ¿no? Donde se puede ver una pancarta que dice Gora Arcaeta, Alcaeta por Alcaeta y ETA, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con apología de nada, sino que es una obra con ese criterio. Todas las películas donde aparece Alcaeta o aparecen ETA. Grupos o ETA, pues deberían ser prohibidas, ¿no? Por la apología del terrorismo, por esa carátula legal. En fin, bueno, se ha montado todo un revuelo, ¿no? La derecha franquista del PP ha salido en tromba, ¿no? Bueno, esto le viene de perlas, ¿no? Es oro puro para el PP este acontecimiento, este hecho, ya que con esto intentan desgastar el gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Pueden torpedear, le sirve para torpedear el posible acuerdo PSOE-Podemos para el gobierno a nivel nacional.
Declaraciones de hoy o de ayer de Fernández Díaz. ETA está esperando como agua de mayo un gobierno entre PSOE con Podemos.
Bueno, ahí está. O sea, para torpedear, ¿no? Porque, claro, recordemos que en el Ayuntamiento de Madrid, gobierna Podemos con el apoyo del PSOE. Entonces, esto sirve también para torpedear un poco las relaciones entre el PSOE y Podemos, ahora que están en tratativas para formar un posible gobierno. También para distraer la atención, ¿no? Para que no se hable de la mafia que tienen montada, que está saliendo a la luz en Valencia, ¿no? Y en otros territorios, en otras ciudades como Madrid, con el Acuamed, bueno, el gobierno central con el Acuamed, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todos sabemos que, ¿no? Que el PP era más feliz con ETA, ¿no? Y ahora que no está ETA, para desviar la atención, pues necesitan hechos como este. Primero eran una semana son los tuits de Zapata, otra semana son Cataluña, ahora, o si no, cómo visten a los Reyes Magos en la cabalgata de Madrid, ahora es esta obra que no viene ni a cuento, que ni siquiera hacen apología de nada, ¿no? Pero en fin, les viene de perlas para distraer la atención, para montar todo un circo mediático, ¿no? Y bueno, el daño colateral en este sentido es muy grave, porque hay dos, en otros montajes que han hecho igual no hay efectos secundarios tan graves como ahora, ¿no? Cuando montaron el en cólera por cómo se vestían los Reyes Magos en la cabalgata, no hubo ningún detenido, pero bueno, en este caso el efecto secundario de todo este montaje es que hay dos,
Raúl están
en prisión por como tratados como violadores, como si fuesen violadores, ¿no? Incomunicados, incondicional y sin en prisión provisional y sin fianza. En fin,
Si habéis hablado del juez que ha dictado la...
Sí, era un ex policía franquista,
fue inspector de policía del 74 al 83, y después ya pues un demócrata de toda la vida y fue juez desde el 88. Es el juez que mandó archivar los vuelos ilegales de la CIA por territorio español. Fue el que intentó... O sea, regresó al juzgado de Valeras el caso no, negándose a juzgarlo en la Audiencia Nacional. O sea, que tiene
un prontuario, un expediente.
Entonces, que la policía ya ha sabido dónde... Y que tiene muy buena relación con la policía, cómo no. Entonces, la policía, pues supongo también la más política, más derechona, ya sabe dónde llevar ciertos problemas o ciertas...
Dárselos a este juez
porque sabe que tendrá el curso que ellos esperan que tenga.
Bueno, y estas dos personas pasan a engrosar la larga lista de presos políticos en España, pues son presos políticos, evidentemente.
y han vuelto a salir también conexiones, pues bueno, dentro de lo que le incautaron, encontraron... No sé si la portada del libro Contra la Democracia, que fue uno de los libros que en la operación
Pandora y Piñata
fue como esgrimido, como mirar lo que tienen estos anarquistas. Pues ya también han sacado el tema por aquí, de que si tenían esto o no lo tenían. Se ve que el libro no lo tenían entero, pero bueno, que había algo sobre este libro, y como este libro ya, si tienes este libro,
bueno, y
también te vas a la cárcel. Claro.
Y el costado más ridículo de todo este montaje es el tema de los niños, ¿no? La excusa que han puesto de que no era una obra para niños, bueno, cuando vemos que videojuegos, ¿no? Películas basadas en superhéroes, que fundados en la bandera de Estados Unidos, asesinan a mansalva, destruyen ciudades. Eso no es violencia, ¿no? Los dibujos animados, ¿no? Con robots matándose entre ellos, ¿no? El fuego por todos lados, pues eso no es violencia. Ahora el tema es la función de titre, ¿no? Esta excusa hipócrita, ¿no? De que no era apta para niños, bueno. Corriendo, ¿no? La derecha, ¿no? Intentando meter presión por ese lado, ¿no? Sensibilizar a las madres, ¿no? De que los niños han visto que eran igual 7 chavales mal contados, ¿no?
Entonces, sí, la imagen realmente había 7 o 8 niños sentados ahí, que no era yo. Al principio, cuando he escuchado de los niños, pensaba que cuánta gente habría.
No era multitud.
Vi la imagen y veían 7 o 8 niños ahí tirados en el suelo.
O sea, hacerles creer a los niños de que existe un Papá Noel inventado por la Coca-Cola y Reyes Magos inexistentes. Eso está de puta madre, pero que vean una obra donde se... Sí.
Ahora que nada, que ha vuelto el invitado, bueno, la invitada por ahora, la compañera está ahí descansando un poquito, quería, nada, si quería cerrar una reflexión final o cerrar con alguna convocatoria y decirles a los oyentes que pueden visitar la página que es galeriadeartefugaz.wordpress.com, donde allí están las crónicas, los escritos y en tiempo posterior y el documental que ustedes rodaron allí.
Sí, además también hay una página Facebook, que es la que estamos usando con el grupo de gente que nos hemos ido, que se llama Campaña de Olivas a Palestina 2015, campaña, todo en catalán, y que probablemente habrá un grupo que irá en agosto para reconstrucción de casas y otro grupo que irá en octubre también de vuelta para empezar la recolecta de olivas. Por lo tanto, que si alguien está interesado puede contactarnos a través de las redes sociales. El 12 de febrero, este viernes, estaremos en Terraza dando una charla también con proyección en el Atsur, en el Casa del Atsur de Terraza. El 24 de febrero, en el aniversario del Casal Popular Tres Vueltas Rebel de Nou Barris, habrá exposición y documental y también una charla debate. Y el 6 de marzo estaremos en la Feria de Culturas y Resistencias que se hace aquí en el centro. Todavía el sitio está por confirmar, pero es el primer domingo de marzo, que es día 6. La reflexión final, bueno, que seguimos. Como decíamos antes, esperemos que a nivel institucional las instituciones den un paso en favor del boicot. Esperemos también que con nuestro pequeño trabajo, que no, esto es como una tarea que la gente palestina nos encomendó, es de cuando vengamos aquí de intentar difundir no lo que nosotros creamos o lo que sea, simplemente lo que pasa. Simplemente lo que pasa, porque con lo que simplemente pasa y con lo que hemos filmado, con lo que hemos documentado, no hay persona que pueda sostener el régimen de apartheid, el sionismo no se puede mantener. No solamente nosotros, hay muchísimos videos en internet donde se puede ver y esperemos que el boicot llegue a buen puerto y que se acabe la mentira sionista en algún momento.
Bueno, muchísimas gracias.
Y sí, vuestro próximo viaje a Argentina.
Eso, vamos a ir ahí a ver.
Con Macri.
A ver qué tal con Macri.
Mucha suerte. Mandarle saludos a Macri de mi parte.
Muchísimas gracias.
Bueno, y para completar el tema de los titiriteros, mencionar la lamentable reacción de algunos personajes de Podemos, que sin haber visto la obra, la tacharon de deplorable, de lamentable, e incluso justificaron la detención de los titiriteros. Espero que se retracten.
Ahí volvemos a sus estrategias de votocracia, de sí, hacer números, de si yo hago esta declaración me supone esto, entonces que más, sabes que han entrado totalmente en el sistema y contemplan de nuevo lo que hablamos la semana pasada de hacer cálculos electoralistas de si hago esta declaración me puede ir así, si hago la otra me va
puedo,
a ir así.
Puedo ganar votos, puedo perder. Exacto. Votos, no, bueno, deplorable el sábado a la noche en un programa, un conocido programa de una conocida cadena, una representante de Podemos hizo unas declaraciones bochornosas, o sea, casi peor que las hacían los periodistas afiliados al PP, o sea, lamentable. Bueno, dicho esto, pasamos un poco a la agenda. Bueno, solidaridad con los titiriteros, por supuesto, libertad ya.
Bueno, la primera convocatoria precisamente hoy a las 7:30 en Plaza San Jaume, concentración en apoyo y para exigir la libertad de los dos compañeros y pues bueno, por la libertad de expresión que merecemos y no más leyes.
Bueno, en el mundo están sorprendidos, ¿eh? Hay prensa internacional diciendo que por lo que pasa en España, dos titiriteros no lo entienden. Porque bueno, todos sabemos que cuando se encarcelan activistas de izquierda o anarquistas, está muy bien, ¿no? Para la prensa, ¿no? Terroristas que quieren desestabilizar la democracia, pero con los titiriteros no lo entienden.
Muñecos de trapo
no lo entienden mucho, no lo ven muy claro. Entonces, incluso fuera de España ya se están empezando.
Sí, hoy en la UAM, en la Universidad Autónoma de México, había un acto en apoyo a los titiriteros y bueno, que aparte en todo el Estado español se están haciendo, ya llevan desde inicios de semana realizándose concentraciones y manifestaciones. Ayer en principio debía de haber habido una aquí en Barcelona, no sé si tuvo lugar, pero la que sí que confirmamos es la de hoy a las 7:30 en Plaza San Jaume.
Bueno, pasamos a agenda. Ya.
También para el viernes 12, en el Banc Expropiat de Gràcia, en Travessa de Gràcia 181, de la crítica a la práctica institucional al carrer. Criticar no es luchar, es importante recordarlo continuamente porque hay quien ha hecho de la crítica a la participación en las instituciones políticas su única actividad. Y bueno, pues es el grupo Equilibrismos y plantea un debate de ahora que en principio los nuestros han llegado a ciertas instituciones, ¿qué pasa en la calle? Entonces pues plantea de que la gente tiene que continuar saliendo a la calle, que es la acción directa la que puede promover cambios, y no los supuestos nuestros que ya han llegado a instituciones que acaban asentándose en los sillones. Entonces, pues bueno, viernes 7:00 p.m, pues una charla bien interesante allá en el Ban Expropiat. Para el sábado 13 de febrero, jornada solidaria con el pueblo kurdo, charlas, exposiciones, documentales, comida. Lo organiza Azadi, Plataforma de Solidaridad con el Pueblo Kurdo. Esto será en Camp Batlló. Y bueno, pues a las 11:30, taller sobre el movimiento de liberación de género del Kurdistán. En el mediodía, comida. 4:30, dos charlas paralelas. Azadi Plataforma hará una charla debate sobre el confederalismo democrático. Y por otro lado, la Red por una Nueva Cultura del Agua hará un taller sobre ecologismo, anarquismo y agua. A las 6:30 se hará la última charla centrada sobre la actualidad y perspectivas del conflicto kurdo, qué salidas pueden tener y cómo se puede desarrollar. Y a las 10:30 de la noche, concierto con Le Petit Comité, Exercit d'Alliberament Musical, Subversa y PD Comandanta Ramona. Todo esto será en Camp Batlló, ya en la calle Constitución. El número ahora no me acuerdo, pero bueno, entre...
El número de eso, 19.
Acércate al micro si quieres hablar, porque si no... A ver.
Camp Batlló, número 19.
Carre Constitución, número 19.
Bueno, la voz que escuchan es de un compañero que ha llegado durante el programa, nuestro tertuliano itinerante que a veces nos visita.
Hoy no he podido decir nada porque valía la pena más los dos compañeros que estaban hablando sobre... La problemática.
La compañera se encuentra bien, está aquí el compañero, está atendiéndolo.
Y la última actividad que tengo apuntada es para el domingo 14 de febrero, jornada feminista. A las 12, taller, analizamos juntas el acoso en la calle. A las 2, comida. A las 4, presentación del proyecto recopilación de agresiones sexistas. Y a las 4:30, los cantautores Mayo Aquelarre y Que te calles. Esto será en la Plaza Revolución de Gracia, este domingo 14 de febrero.
Y yo tengo una más para aquellos que quieran viajar un poquito fuera de Barcelona. Este sábado 13 a las 6 de la tarde tendrá lugar la inauguración de un nuevo espacio libertario que es el Ateneo Anarquista La Hidra en Rubí, en calle Prim número 47, al costado de la estación de los ferrocarriles, sábado 13 a las 6 de la tarde.
Bueno, ¿y se hizo la reunión, el simposio ese machista?
No, al final se anuló. Desconvocaron a nivel mundial todo, y lo que sí que hubo es una mani de compañeras feministas denunciando y pues gritando no al machismo en nuestras calles.
Bueno, menos mal. Bueno, menudos personajes. Bueno, y nos vamos ya. Recuerden que ahora los dejamos 12:30, empieza Filosofía Bastarda, una visión diferente de la filosofía. Tenemos de 4 a 6 en directo la gente de Radio Nicosia, de 6 a 8 música brasileña con Caipirinha Libre, de 8 a 9:30 los compañeros cinéfilos de Cine Audiencia, programa de cine. De 9:30 a 10:30 la gente de Escarlato Jara, reggae, ritmos caribeños, y 10:30, 11:30 Leta Leish, la cooperativa del rock, en el programa que se ríe de la mafia, que se ríe de la gente. Y nos vamos hasta el miércoles que viene.
Vale, ya está. Sí, saludos.
Y bueno, a las 12, Club Secreto, programa nocturno de madrugada. A las 12 de la noche, a las 0 horas, programa de madrugada, Club Secreto. Si tienes insomnio, pues pones Contrabanda, ya está la gente de Club Secreto. Y nos vamos hasta el miércoles que viene aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Programa de contrainformación, tertulia, análisis y opinión, Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona, 91.4 de la FM, www.contrabanda.org. Y la compañera se encuentra bien, hemos tenido un percance... Un pequeño susto.
Ahí
se
hace pequeña lipotimia.
Y el compañero que me está tirando de la lengua, que dice que ya no puedo, que yo me interesaba más lo que estaban hablando, que diga mi grito de guerra. Ni Cataluña, ni España, ni España-Cataluña, anarquía, sin directo.
Bueno, ahí está. Bueno, yo independencia y socialismo.
Salud y contrabanda.
Agur, fin de mes que ve.
También me va independencia y socialismo.
Fin de mes que ve, agur.
Palestina, ocupació i complicitats que maten. 5 de febrero, 7:30 de la tarde, en Cala Sisqueta de Santa Coloma de Gramenet.